Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque te lo ha confiado todo, ha puesto en tus manos todo lo que te rodea, ha puesto en tus manos tu familia, te la ha confiado como un don de Dios, te ha confiado también tu vida y así la estás administrando como un don, te ha confiado tantas cosas, por eso estamos en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica hablando de la oración cristiana. ¿Y qué es la oración cristiana? Sino un ponerte en manos de Dios, abandonarte en manos de Dios, en el querer de Dios, porque la oración es la confianza puesta en acto. Así, confiando en Dios, ya que Dios te lo ha confiado todo. Desde esa experiencia, confíate tú también a Dios. Y es verdad que muchas veces sospechamos que Dios no nos escucha porque no nos concede aquello que le pedimos, pero hemos visto en programas pasados que cuando Dios se hace rogar es porque pedimos mal o porque pedimos lo que no nos conviene. Y si nosotros sabemos que Dios nos ama, Dios te regalará siempre aquello que a ti te vaya a hacer feliz. Es verdad que muchas veces no sabemos lo que pedimos. Es verdad que muchas veces incluso pedimos lo que no nos conviene. Pero el que sabe lo que te conviene, el que sabe qué es aquello que te dará la alegría que es alegría, alegría colmada, ese es Dios, aquel que te ama. Y hoy vamos a adentrarnos en un concepto que muchas veces hemos escuchado en las Eucaristías, que es el concepto de la hora, la hora. Y la hora en la hora de Jesús. Pues muy bien, en esta hora o 50 minutos de este programa vamos a ver qué significa en la vida de Jesucristo su hora. La hora en la que se estaba él preparando, la hora en que él anhelaba, todavía no ha llegado mi hora, ya ha llegado mi hora, glorifícame, Padre. ¿Os acordáis de esas palabras del Evangelio? Los números del Catecismo que hoy vamos a estudiar son los números que hablan de la hora de Jesucristo. Esta hora de Jesucristo que nos habla de una relación filial con el Padre hasta tal punto que es casi como una introducción a la oración del Hijo, a esta oración que Jesucristo nos legó, la oración del Padre Nuestro. Pues antes de abordar el Padre Nuestro, esta hora de Jesús, este encuentro de Jesucristo con su hora, en donde Él hace alimento la voluntad de Dios, esto nos servirá de introducción para saber cuál es el querer de Cristo, para saber lo que suponen las peticiones de la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. ¿A qué números nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a los números que vamos a escuchar de el Catecismo en su cuarta parte.
Números del Catecismo.
...2746... Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual, de la misma manera que la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. 2747. La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. 2748. En esta oración pascual, sacrificial, todo está recapitulado en Él. Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, su humillación y su gloria, es la oración de la unidad. 2749. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana, debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo, que se ha hecho siervo, es el Señor, el Pantócrato. Nuestro sumo sacerdote, que ruega por nosotros, es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. 2750. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. 2751. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración.
Conceptos para la nueva evangelización.
Pascua. La Pascua, también llamada Pascua Florida, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria, es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días, llamado Tiempo Pascual, que termina con el Domingo de Pentecostés. El Domingo de Pascua es una fiesta móvil, lo que significa que no se fija en relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea, año 325, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. La fecha, por tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El cristianismo oriental basa sus cálculos en el calendario juliano, por lo que su fecha se sitúa entre el 4 de abril y el 8 de mayo. El Nuevo Testamento enseña que la resurrección de Jesús, que celebra la Pascua, es fundamento de la fe cristiana. La resurrección estableció a Jesús como el Hijo de Dios y se cita como prueba de que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios ha dado a los cristianos un nuevo nacimiento, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, han de discernir espiritualmente con Jesús resucitado para que se pueda caminar en una nueva forma de vida. La Semana Santa, y la Pascua en particular, está ligada a través de la Última Cena y la crucifixión de Jesús a la Pexa, Pascua judía, y al éxodo del pueblo hebreo, narrado en el Antiguo Testamento. De acuerdo con las Escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y a Él mismo para su muerte durante la Última Cena, dio a la Cena de Pascua un nuevo significado. Él identificó el pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser sacrificado y su sangre derramada. El apóstol Pablo, sobre la celebración de la Pascua, dice: «Despojaos de la vieja levadura para ser una nueva masa, ya que vosotros mismos sois como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado». Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Yom Kippur. Yom Kippur es la conmemoración judía del día de la expiación, perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Son 10 días de arrepentimiento. Es uno de los Yamim Noraim, en hebreo 10 terribles. Ellos comprenden 10 días del arrepentimiento y su culminación con el Yom Kippur. En el calendario hebreo, Yom Kippur comienza en el anochecer del 9º día del mes de Tishrei. Sería el 7º mes del calendario hebreo bíblico, que cuenta con 30 días en la estación de otoño y que corresponde a los meses de septiembre-octubre del calendario gregoriano, y continúa hasta el anochecer del día siguiente. Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño o cualquier tipo de limpieza corporal, como el lavado de dientes, la utilización de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos en el cuerpo y las relaciones conyugales están prohibidas. El ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Los servicios de oración de Yom Kippur comienzan con la oración conocida como Kol Nidre, que debe ser recitada antes de la puesta del sol. El Kol Nidre, en arameo todos los votos, es una abrogación pública de votos religiosos hechos por judíos durante el año precedente. Esto solo concierne a los votos incumplidos hechos entre una persona y Dios, y no anula votos hechos entre personas. Un talit, manto de oración cuadrangular, se pone para las oraciones de la tarde, el único servicio de la tarde del año en el cual se hace esto. El culto de Neklag es un culto especial que se celebra solo durante el día de Yom Kippur y marca el cierre de las fiestas. Yom Kippur culmina con el sonar del shofar, cuerno, que marca la conclusión del ayuno. Siempre se observa como un día festivo, tanto dentro como fuera de los límites de la tierra de Israel. Pantocrator. El atributo Pantocrator, que significa todopoderoso, se aplicó a Zeus en la mitología griega. En la cultura cristiana se utiliza para referirse al Dios Padre Omnipotente o a Cristo. En concreto, en el arte bizantino y románico, con el término Pantocrator se designa la imagen con la que se representa al Todopoderoso, Padre e Hijo, es decir, Creador y Redentor. La figura, siempre majestática, muestra una u otra persona divina en similar actitud, con la mano diestra levantada para impartir la bendición y teniendo en la izquierda los evangelios o las sagradas escrituras. En ocasiones se representa solo el busto, otras veces la figura completa entronizada, que cuando se trata del Padre sostiene en sus rodillas a Cristo Hijo.
Pues sí, amado oyente, hablamos de la hora de Jesús o la hora de la glorificación. En el capítulo 7 de San Juan indica: todavía Jesús no había sido glorificado. Solo a partir del capítulo 12 se empieza a hablar de la glorificación de Jesús. Ha llegado la hora, dice el Señor, de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y después del lavatorio de los pies, cuando se anuncia la traición de Judas y este sale del cenáculo para realizar su delito, Jesús exclama: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Finalmente, en la última oración durante la cena, Jesús reza diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo. Así pues, esta gloria de Jesús se manifestó al final de su vida, en la muerte y en la cruz. Así lo entiende el mismo prólogo del Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. se vino a vivir con nosotros en nuestras pobres tiendas de campaña para hacerse accesible. Pues sí, Jesús se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan vio esta gloria en el momento en que Jesús, clavado en la cruz, después de haber gustado el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». En el momento en que uno de los soldados le traspasó el corazón con la lanza y salió de él sangre y agua. Solamente podemos comprender la manifestación de la gloria de Jesús en Caná a partir de la contemplación del crucificado traspasado, a partir de su muerte dolorosa en la cruz. La gloria, de la que tantas veces habla la Escritura, es el esplendor de Dios, el desbordamiento de su poder, la riqueza, la bondad, la ternura de Dios que invade la historia. Esto es la gloria, el esplendor divino que invade la historia y se hace visible. En el Antiguo Testamento, la gloria divina es percibida por el hombre en grandiosas manifestaciones de la naturaleza. Pensemos en los truenos, los relámpagos, la tempestad, el terremoto y el fuego del Sinaí. ¿Cómo es posible que la plenitud desbordante de Dios se haya concentrado toda ella en Jesús y en su cruz? ¿Os lo habéis preguntado? ¿En qué sentido su muerte se manifiesta como gloria? ¿Por qué llamamos gloria al fluir de la sangre y el agua del costado de Jesús después del último golpe con que se ensañan en su cuerpo torturado? ¿No es más bien una ignominia, una crueldad, una injusticia o, todo lo más, el silencio de Dios sobre la historia? Nosotros comprenderemos el misterio de la gloria del Señor partiendo del episodio de Caná y releyendo todo el Evangelio como una sucesión de pequeños signos de la gran gloria de Dios en el Calvario. La manifestación de la gloria en Caná. En Caná, Jesús gratuitamente multiplica el vino para alegría de los hombres y poco después cura al paralítico, multiplica los panes, cura a un enfermo, devuelve la vista al ciego de nacimiento, ¿os acordáis, verdad? Resucita a Lázaro. Así pues, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, en que no muera, en que goce, en que no sufra ni esté triste. La gloria de Dios es la alegría del hombre. Dios es aquel que se compromete hasta el fondo por nuestra alegría. Es el que se entrega por completo para rescatarnos de nuestra tristeza. El que toma sobre sí nuestros dolores, el que carga con ellos, el que no pone límites a la manifestación de su amor por nosotros, por cada uno de nosotros. Por eso podemos intuir algo del misterio de la gloria contemplando a Jesús que muere en la cruz. El momento culminante de la gloria de Dios, amado oyente, el momento en que su gloria se revela de manera luminosa, insuperable, es cuando Jesús acepta voluntariamente la muerte por amor al hombre, para comunicarle el Espíritu, para salvarlo del pecado, para devolverle la vida y la paz. Y esto es lo que Dios quiere que tú goces en esta vida, gracias a esa entrega sublime en la cruz, donde Él no se ha reservado nada y donde Él te lo ha dado todo, amado oyente. Ahora ya no podemos dudar de que Dios nos ama hasta el fin. La cruz es el signo supremo de la ternura de Dios y por tanto de su gloria. Por eso vamos a escuchar esta oración, la oración de la hora de Jesús.
Escucha de la palabra.
Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos».
Reflexión.
Bueno, pues sí, amado oyente, la glorificación de Jesucristo es tu propia alegría. Él ha querido conseguirte la alegría por amor. Dios es Dios y los hombres somos solo criaturas. Por más que en ocasiones los hombres pretendamos en vano poner las cosas al revés y eliminar a Dios para serlo nosotros. En muchas sociedades, Dios se ha convertido en el gran ausente, ¿verdad? Y en su puesto se han colocado muchos ídolos. El primero, el ídolo del hombre en sí mismo. También los notables y positivos progresos de la ciencia y de la técnica han llevado al hombre a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia, a la vez que un creciente egocentrismo ha creado no pocos desequilibrios en las relaciones interpersonales y en los comportamientos sociales. En esos momentos en los cuales parece que una parte de la humanidad quiere echar un pulso a Dios, y es verdad, amado oyente, que a veces somos aquellos que nos creemos tan fuerte que le echamos un pulso a Dios. Y se hace más evidente nuestra limitación e incapacidad para hacer un mundo mejor y más justo, y la imperiosa necesidad de conversión, de dejar a Dios ocupar su lugar. Esto no solo en los grandes poderes que gobiernan el mundo, también en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, piénsatelo, si no le estás echando un pulso a Dios, porque la tentación de independizarnos de Dios es una tentación permanente y dependemos de la hora de la glorificación de Jesucristo. Al final, la lógica termina por imponerse. La divinidad de Jesús se muestra de un modo rotundo. Es el dueño de la historia, es el dueño de tu historia. Algo que debería llenarnos de confianza, porque no estamos en manos de ocultos poderes o regidos por la fuerza de un ciego destino. Las cosas suceden en su momento, cuando la providencia tenía previsto para nuestro bien, incluso cuando nos parece una desgracia. Muchas veces hemos tenido la ocasión de acercarnos a un enfermo y acompañarles en su fase final, y hemos podido constatar cómo Dios les estaba esperando precisamente en esa enfermedad inoportuna que les ha forzado a mirar hacia arriba, a buscar con urgencia un sentido. La Beata Teresa de Calcuta decía en este sentido, un muchacho que sufría horriblemente en los últimos años de su vida dijo, le daba pena morir porque acababa de aprender a sufrir por amor a Dios. Saber que Cristo es el Señor de la historia es afrontar nuestra vida y nuestra vida desde una fe inconmovible en la esperanza de que Dios está ahí, siempre, pendiente de ti en el amor, sabiendo que la providencia también está en lo menudo, en lo de todos los días. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalia, os faltó algo, dice Lucas 22:35. O hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados, Mateo 10:30. haciendo que relativicemos muchas cosas. Tengo por cierto que todos los padecimientos de la vida presente, dice San Pablo, no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, Romanos 8:18. Que vivamos sin temor, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abba, Padre! Romanos 8:15. En este programa centramos nuestra atención en la oración que Jesús dirige al Padre en la hora de su elevación y glorificación, que ha sido nuestra propia elevación y glorificación. Es la providencia que ha desembocado en este Cristo, por donde pasa toda la providencia de la historia de la humanidad, por su corazón atravesado. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua, que es lo que significa la Pascua, el Pesaj, el paso del Señor por nuestra vida, el paso de Jesucristo hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Esta oración de Jesús es comprensible en su extrema riqueza, sobre todo si la colocamos en el trasfondo de la fiesta judía de la expiación, el Yom Kippur. Ese día el sumo sacerdote realiza la expiación primero por sí mismo, luego por la clase sacerdotal y finalmente por toda la comunidad del pueblo. El objetivo es dar de nuevo al pueblo de Israel, después de las transgresiones de un año, la conciencia de la reconciliación con Dios, la conciencia de ser el pueblo elegido, el pueblo santo, en medio de los demás pueblos. La oración de Jesús, presentada en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, como hemos escuchado hace unos minutitos, retoma la estructura de esta fiesta. En aquella noche Jesús se dirige al Padre en el momento en el que se está ofreciendo a sí mismo, Él, sacerdote y víctima. Reza por sí mismo, por los apóstoles, por todos aquellos que creerán en Él, por la Iglesia de todos los tiempos. La oración que Jesús hace por sí mismo es la petición de su propia glorificación, de su propia elevación en su hora. En realidad es más que una petición y que una declaración de plena disponibilidad a entrar libre y generosamente en el designio de Dios Padre que se cumple al ser entregado y en la muerte y resurrección. Esta hora comenzó con la traición de Judas, sí, cuando había tambores de traición, y culminará en la ascensión de Jesús resucitado al Padre. Jesús comenta la salida de Judas del cenáculo con estas palabras: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él». Juan 13:31. No por casualidad, amado oyente, comienza la oración sacerdotal diciendo: «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti». La glorificación que Jesús pide para sí mismo, en calidad de sumo sacerdote, es el ingreso en la plena obediencia al Padre, una obediencia que lo conduce a su más plena condición filial. «Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese». Esta disponibilidad, esta petición, constituye el primer acto del sacerdocio nuevo de Jesús, que consiste en entregarse totalmente en la cruz, y precisamente en la cruz. Sí, amado oyente, el acto supremo de amor. Él es glorificado, porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina. Por eso vamos a escuchar esta canción que nos habla de esto, de la gloria, amor se escribe con sangre.
En alguna parte hay una cruz y un calvario para ti. ¿Dónde está la madre de Jesús enseñándote a decir? Amor se escribe con sangre. Amor, las tres de la tarde. Inclinó su rostro sobre mí poco antes de morir, y mirándome a los ojos, aún me pudo sonreír. Amor, ahí tienes tu madre. Amor, las tres de la tarde. Dando un grito de dolor, cayó muerto sobre mí y le han traspasado el corazón, que ya dejó de latir. Amor se escribe con sangre. Amor, las tres de la.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues para los que os habéis incorporado en estos momentos, estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en la oración cristiana, y estamos hablando de la oración de Jesús, en la hora de Jesús. ¿Y cuál es la hora de Jesús? La hora de su glorificación. ¿Y a qué se llama glorificación? Pues se llama a la oblación de Jesús en la cruz, a la manifestación del amor hasta el extremo, a hacer del alimento de la voluntad de su Padre. Es decir, la glorificación de Jesucristo es el amor hasta el extremo, es la donación total de Jesús, y lo ha hecho por ti. Sí, por ti, amado oyente, lo ha hecho por ti. El segundo momento de esta oración es la intercesión que Jesús hace por los discípulos que han estado con él. Son aquellos de los cuales Jesús puede decir al Padre: «He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra». Manifestar el nombre de Dios a los hombres es la realización de una presencia nueva del Padre en medio del pueblo, de la humanidad. Este manifestar no es sólo una palabra, sino que es una realidad en Jesús. Dios está con nosotros, y así el nombre, su presencia con nosotros, el hecho de ser uno de nosotros, se ha hecho una realidad. Por lo tanto, esta manifestación, amado oyente, se realiza en la encarnación del Verbo. En Jesús, Dios entra en la carne humana, se hace cercano de modo único y nuevo, y esta presencia alcanza su cumbre en el sacrificio que Jesús realiza en su Pascua de muerte y resurrección. En el centro de esta oración de intercesión y de expiación, en favor de los discípulos, está la petición de consagración. Jesús dice al Padre: «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad». Y pregunto, en este caso, ¿qué significa consagrar? Ante todo, es necesario decir que propiamente consagrado o santo es sólo Dios. Consagrar, por lo tanto, quiere decir transferir una realidad, una persona o cosa a la propiedad de Dios. Y en esto se presentan dos aspectos complementarios. Muchas veces algunos círculos eclesiales tenían una cierta alergia a la consagración, porque creían que consagrar significaba apartarse del mundo radicalmente de tal manera que no había en esa consagración ninguna implicación con la realidad que le rodeaba. Pero no es así. Hay dos aspectos complementarios. Por un lado, sacar de las cosas comunes, separar, apartar del ambiente de la vida personal del hombre para entregarse totalmente a Dios. Y por otro, esta separación, este traslado a la esfera de Dios, tiene el significado de envío, de misión, precisamente porque al entregarse a Dios la realidad, la persona consagrada existe para los demás, se entrega a los demás. Entregar a Dios quiere decir ya no pertenecer a sí mismo, sino a todos. Es consagrado quien, como Jesús, es separado del mundo y apartado para Dios con vistas a una tarea y, precisamente por ello, está completamente a disposición de todos. Para los discípulos será continuar la misión de Jesús, entregarse a Dios para estar así en misión para todos. La tarde de la Pascua, el resucitado, al aparecerse a sus discípulos, les dirá: «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». El tercer acto de esta oración sacerdotal extiende la mirada hasta el fin de los tiempos. Qué bueno que esta oración sea tan completa que esté, por un lado, la entrega total. Por otro, el saberse de Dios y saberse de los otros. Y este tercer acto, que es el mirar hacia el futuro, el otorgar al mundo la esperanza deseada, motor de la historia. En esta oración, Jesús se dirige al Padre para interceder en favor de todos aquellos que serán conducidos a la fe mediante la misión inaugurada por los apóstoles y continuada en la historia. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Jesús ruega por la Iglesia de todos los tiempos. Ruega también por ti, amado oyente. El Catecismo de la Iglesia Católica comenta: Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva a su consumación. La petición central de la oración sacerdotal de Jesús, por tanto, amado oyente, dedicada a sus discípulos de todos los tiempos, es la petición de la futura unidad de cuantos creerán en él. Esa unidad no es producto del mundo, sino que proviene exclusivamente de la unidad divina y llega a nosotros del Padre mediante el Hijo y en el Espíritu Santo. Jesús invoca un don que proviene del cielo y que tiene su efecto real y perceptible en la tierra. Por eso, su oración por la unidad, la unidad a la que todos estamos llamados. La Iglesia nace de la oración de Jesús. Y esta oración no es solamente palabra, es el acto en que Él se consagra a sí mismo, es decir, se sacrifica por la vida del mundo. Jesús ruega para que sus discípulos sean uno. En virtud de esa unidad recibida y custodiada, la Iglesia puede caminar en el mundo sin ser del mundo y vivir la misión que le ha sido confiada para que el mundo crea en el Hijo y en el Padre que lo envió. La Iglesia se convierte entonces en el lugar donde continúa la misión misma de Cristo, sacar al mundo de la alienación del pecado y de sí mismo, es decir, sacarlo del pecado para que vuelva a ser el mundo de Dios. Amados oyentes, hemos comentado solo algún elemento de la gran riqueza de la oración sacerdotal de Jesús, que os invito a leer y a meditar Juan capítulo 17, para que nos guíe en el diálogo con el Señor, para que nos enseñe a rezar. Así pues, también nosotros, amados oyentes, en nuestra oración, pidamos a Dios que nos ayude a entrar de forma más plena en el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Pidámosle que nos consagre a Él, que le pertenezcamos cada vez más para poder amar cada vez más a los demás, a los cercanos y a los lejanos. Pidámosle que seamos siempre capaces de abrir nuestra oración a las dimensiones del mundo, sin limitarla a la petición de ayuda para nuestros problemas, sino recordando ante el Señor a nuestro prójimo, comprendiendo la belleza de interceder por los demás. Pidámosle el don de la unidad visible entre todos los creyentes en Cristo. Pidamos estar siempre dispuestos a responder a quien nos pida razón de la esperanza que está en nosotros y que se llama Jesús, el crucificado y resucitado.
Oración.
El lugar era familiar, tú conocías bien ese huerto de los olivos, pero esta noche es diferente, esta noche es la hora, el momento cumbre, y tú lo sabes bien, y por eso estás ahí, donde están los que obedecen, hasta la muerte. Tú esta noche eres un hombre, un pobre hombre con la noche de todos los hombres encima. Tú esta noche tienes que ser gusano, para eso has venido, para marchar como gusanos de entre nosotros, con los huesos bien al descubierto, con el corazón totalmente traspasado. ¿Te será esto soportable? Padre, aleja este cáliz. Pero tú sabes bien que el Padre no quiere alejar el cáliz. Tú sabes que lo tuyo es beberlo, entero. Tú sabes que la única palabra esta noche es la de Hijo. No quiero mi voluntad, sino la tuya. Tú esta noche estás llamado a demostrar que el amor es más fuerte que el pecado, que el amor es más fuerte que la muerte. Y tienes que ir a tu destino, el destino que tú sabes bien y que los profetas marcaron. Tú estás llamado esta noche a aceptar la cruz. Tú serás condenado a muerte por haber vivido la justicia y la misericordia. Tu gran pecado es ser el justo de Dios. Suda sangre, Señor, Rey de los judíos. Mil y mil muertes están sobre ti. Tu sufrimiento es único, tiene talla de Dios. Tu amor es único, tiene talla de Dios. Lo imposible así, tú ya lo estás haciendo posible, y los cielos y la tierra volverán a ver la alianza. Volveré a saborear el amor fiel.
Recuerda.
¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial?
La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos entonces si Dios es para nosotros un padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón.
¿Es posible orar en todo momento?
Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Oración y vida cristiana son, por ello, inseparables. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice: es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina. Abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas en estos momentos. ¿A qué número tenéis que llamar? Ahora lo escucharéis.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Tenemos la primera pregunta, que es de María desde Sevilla. Ella reflexionaba diciéndonos que tiene muchos problemas en la cabeza. Hace ya muchos años que está enferma y está perdiendo la memoria porque padece microinfartos cerebrales y que pues muchas veces la cuesta hacer oraciones largas y pierde las ganas de rezar porque le duele la cabeza, no se encuentra bien, y lo que opta es por rezar un Padre Nuestro meditado, despacio, decirle a Dios que acepta todo lo que está viviendo en su vida, todas sus enfermedades y sus problemas, y que las ofrece, e intentar tratar a todas las personas que le cuidan pues de la mejor manera posible. A ella, a María, le preocupa si hace bien la oración cada día.
Bueno, pues María, estás haciendo la oración perfecta, que es la oración de la entrega de la vida. Es decir, el que tú quieras ofrecer tus sufrimientos, ofrecer esos microinfartos, es lo más perfecto. ¿Por qué? Porque nuestra oración no se trata tanto de la oración de palabra, sino la oración unida a la vida. Y tú estás uniendo tu vida a la oración de tal manera, María, que esto que me dices de querer tratar bien a los que te cuidan, de el decirle al Señor que le confías tu enfermedad, que ofreces todos tus sufrimientos, es asociarte a la cruz de Jesucristo, es asociarte a esa hora de la que hemos hablado en este programa. La hora de Jesucristo es nuestra hora, porque, claro, al hablar de la hora de Jesús, creemos que es que la hora de Jesús es su hora, pero también es la hora de todos los seguidores de Cristo, es la hora de la entrega, es la hora de el aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y tú, María, no has buscado eso. La enfermedad te ha venido, has entrado dentro el querer amoroso de Dios, no porque Dios quiera tu enfermedad, sino porque nuestra precariedad, nuestra vida, nos lleva también a la enfermedad, pero ahí te has encontrado con Cristo. Por eso, tu Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que rezas todos los días, y que dices, te limitas a eso, María, es que ese Padre Nuestro tiene una significación muy importante. Tu enfermedad es una gran riqueza para la Iglesia, y tu ofrecimiento está salvando a muchas almas. Por eso, María, yo te animo a eso, a que sigas entregando, ofreciendo tu vida y haciendo la oración, acordándote de todos los que te rodean. Y por eso, qué bueno es que hagas de tu vida oración. Así es que, María, lo estás haciendo maravillosamente. Allí en Sevilla, sois tan piadosos en esto de las cofradías tan llenas de sentimiento y de amor a la Virgen, al Señor, pues mira, tú eres un paso viviente y que estás haciendo algo maravilloso por la Iglesia y por todos nosotros. Sí, Cristina.
Tenemos dos preguntas de María de Córdoba. La primera de ellas es que si uno tiene una cruz, tiene que soportarlo obligatoriamente o puede cambiarla por otra. Ella pone este ejemplo, tiene unos vecinos muy ruidosos y que si ella lo considera una cruz, entonces que si ella puede vender el piso e irse a vivir a otro sitio, si eso es aceptable. Y la otra pregunta es que si ella comete lo que ha llamado un pecadillo, ¿no? Criticar a una persona y después se da cuenta de que no está bien lo que ha hecho y lo repara hablando bien de esa persona, ¿se consideraría pecado? ¿Tendría que ir a confesarlo?
Sí, María, otra María de Córdoba, madre mía, ¿cómo están los andaluces? ¡Qué bien! María de Córdoba, lo primero es decirte que tú tienes que vivir lo mejor posible y por eso tú puedes considerar a tus vecinos una cruz y quererte cambiar de piso pues mira, si tú lo consideras y es oportuno, porque Dios quiere tu felicidad, pues te cambias sin más. Es decir, que lo que podamos ofrecerle al Señor se lo ofrecemos. Si es algo muy molesto, pues mira, te cambias y ya está, no es huir de eso que tú consideras una cruz. Normalmente la cruz del Señor es algo mucho más profundo, María. Es aquello que te hace sospechar del amor de Dios y tú lo ofreces y dices, yo me meto en esa cruz. Son cosas que afectan más radicalmente a tu vida espiritual. Por eso, bueno, pues ahí es tu opción, lo que tú quieras hacer. Con respecto a esa cruz de los vecinos, que cuántas veces nos pasa esa cosa, Dios mío. Bueno, pues María, después con respecto a el haber criticado y querer reparar, sí, hay que confesarse cuando uno ha enjuiciado al otro, lo ha criticado, es conveniente pasar por la gracia de la misericordia del Señor, que no solamente perdona el pecado, sino que también te sana, te da una fuerza especial para que tú vayas sanando en tu vida la crítica. Por eso es bueno pasar por ese sacramento de sanación. Y también, María, el propósito de enmienda está en esto. El propósito de enmienda después de la confesión está en reparar el juicio que has tenido con respecto a esa persona o la crítica que le has hecho, y como formando parte del sacramento de la penitencia. Sí, Cristina.
Pues tenemos ya la última pregunta, que es de otra María, ahora desde Barcelona, que dice que le gusta mucho rezar, pero tiene muchas distracciones, le cuesta mucho concentrarse en la oración, lo intenta mirando imágenes o un crucifijo, pero le cuesta mucho, entonces que quiere que le dé una recomendación, un consejo.
Bueno, pues ya hemos hablado otras veces, María, otra María de Barcelona, estamos aquí como las Marías que seguían a Jesucristo. ¡Qué bueno, María! Pues mira, María, las distracciones, hemos hablado otras veces que lo importante es perseverar en la oración, no dejar la oración por las distracciones. A nosotros nos parecerá que esas distracciones hacen que nuestra vida de oración sea un poco lánguida y que parezca que no vale. Pues sí, vale mucho. Es importante el tener el hábito de la oración, en no apartarnos de la oración, incluso incorporar la distracción a la oración. Normalmente nos distraemos por nuestros problemas y los llevamos esos problemas a la oración. Pues mira, ofrecer también las distracciones, decirle al Señor, mira, Señor, yo vengo esta mañana delante de ti y sabes una cosa, solamente te puedo ofrecer lo que has visto, estas distracciones, hacer de la distracción una oración, pero nunca caer en la tentación de decir, es que mi oración no vale porque me distraigo y por lo tanto no la hago. No, perseverantes, constantes en la oración, y verás que unos días te distraes más y otros días te distraes menos. Pues ya está, decirle al Señor, esta es mi vida, así soy yo, y no darle tanta importancia a la distracción, ¿vale? Bueno, pues ya despedimos nuestro programa, ya son y 55, y ya sabéis, aquí en los viernes, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya nos vamos a meter dentro de la sección del Padre Nuestro, esta oración que es la oración propia que nació del corazón de Cristo. Pues os bendigo despidiéndome. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa.
Finaliza en Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano.
un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.